Con esto es suficiente. Impresionante el relato de Fernando Reto.
Y qué bien que se lo escucha, ¿no?
Sí, después está muy bien.
Sí, realmente.
Qué experiencia. Me encantaría charlar con él en algún momento, Nancy, cuando se pueda, en la semana, esté un poquito más tranquilo.
Y porque vos has hecho montaña, digo, y estábamos hablando hace rato fuera de aire.
Sí, lo mío, pero son lugares maravillosos. Claro. Por los que él tiene que haber transitado, en medio de buscando su sobrevivencia, ¿no?
Claro.
Pero dejarse un instante de decir, pasé noches magníficas, extraordinarias, luna llena, debajo de las piedras, como decía, es decir, bueno, qué bárbaro, qué experiencia.
Y la fortaleza mental también que tenés que tener, digo, ¿no? Tantas cosas que se te cruzarán.
Seguro, cuando pueda, Fernando, charlamos aquí largo y tendido. 8:58, Negrita, ¿verdad?
Así está el tiempo en la ciudad de Mendoza, cambiamos de tema, con cielo sigue con algo de nubosidad. Hermosa mañana, 24 grados 4 décimas la temperatura actual, algo nublado con poco cambio de la temperatura, es lo que indica el pronóstico del tiempo. Tengan en cuenta que vamos a tener un marcado ascenso de la temperatura y se viene ola de calor, pero recién el jueves, falta todavía, recién estamos comenzando la semana. Y recuerden que estamos en el 261-691-3078, hay varios audios que en un ratito nada más vamos a compartir con todos ustedes.
Bueno, Iván, te escuchamos. A ver.
En lo deportivo, Godoy Cruz enfrentará hoy a ante Vélez en Liniers, en el Estadio José.
Un poquito estamos ansiosos por la vuelta ciclística. En un ratito.
En un ratito, necesito un poquito de tiempo para profundizar. Tranqui. Porque, bueno, Godoy Cruz, como te digo, el último partido de Ernesto Pedernera, que se despide, mañana asume Esteban Solari, como mencionábamos la semana anterior.
El último
partido con Ernesto Pedernera. 7 partidos sin ganar a Vélez, lleva Godoy Cruz, así que hoy es una buena chance para romper esa racha. Y quién te dice sentenciar también el futuro de Sebastián Domínguez, que no, atraviesa un buen presente en el conjunto del Niers.
Más que sentenciar los futuros de los demás, que trate de bancarse el presente Godoy Cruz y mejorar su presente, ¿no?
Sí, claro, con la novedad de que entre los convocados ingresa Agustín Ausmendi, este delantero que venía de Honduras, que genera
Ausmendi,
gran expectativa,
claro,
tal cual.
De los mejores goleadores del planeta, ¿no es cierto?
Sí, en el 2024 fue tercero de los argentinos a nivel mundial. Así que genera gran expectativa, pero lo que se comenta es que va a ir al banco de suplentes. Sí hay una posibilidad de que Ernesto Pedernera pueda cambiar en el 11 inicial, que ponga un doble 9 con Kevin Parsahuk y Luca Martínez Dupuy, aunque todavía no sabemos con precisión si apostará por este cambio o cerrará su ciclo como entrenador del primer equipo de Godoy Cruz con el esquema que ha venido planteando en los últimos partidos con ese 4-3-3 con Parsahuk, Báñez y Altamira en la delantera.
Veremos. Se va a develar el misterio hoy. Por un lado, y después ver cómo sigue la otra etapa del Tomba, ¿no?
Sí, hay que después ver. Bueno, el viernes vuelve a jugar con Platense aquí local en lo que va a ser el debut de Solari.
Bueno, muy bien, gracias, Iván. 9 de la mañana, Negrita.
Bueno, vamos a las noticias entonces.
Este momento es auspiciado por Agua Mineral de Manantial Reserva del Sol. LB10 te indica la hora. 9 en punto. Visítanos en nuestra web www.reservadelsol.com o consultá al 261-707-9706 y llévate el agua que necesitas para consumo familiar o empresa. Reserva del Sol. Lo natural va por dentro. LB10, la opción número uno para quienes necesitan estar informados. LB10, juntos, elevamos la experiencia.
Cielo con algo de nubosidad en la ciudad de Mendoza, la temperatura actual 24 grados 4 décimas.
Pedido de juicio político y denuncias penales contra Milei son las consecuencias contra el presidente por el posteo que hizo el viernes promocionando la cripto Libra.
El senador nacional Martín Lustó calificó el caso de estafa y responsabilizó al presidente.
Quizás se produjo una estafa, se armó en una plataforma cripto, se quedaron con el 80% de la participación de esa moneda y el presidente publicitó eso. Y después las tres cuentas retiraron el dinero, el equivalente a 12 bolsos de López. El presidente es partícipe necesario de la estafa. Y cuando el presidente sale a explicar, no pide disculpas por los decenas de miles que perdieron plata, que fueron estafados, no explica por qué él lo recomendó, no dice quién se lo trajo y que va a buscar a los responsables y le echa la culpa, como en todo, a la trampa.
Acá tenés algunas claves sobre el porqué de la polémica.
El 85% de la criptolibra estaba en manos de sus creadores. Usualmente el porcentaje es chico para que el precio lo determine el mercado.
Segundos después de la creación de Libra, se registraron operaciones de compra por millones de dólares.
Esto llevó de 0 a 5 dólares el valor de cada cripto.
A medida que la gente fue ingresando, los primeros compradores empezaron a vender, capitalizando así la ganancia con el dinero de la gente que entraba.
Esto hizo que el precio de la cripto bajara rápidamente.
En horas, se calcula que los creadores de la cripto ganaron unos 87 millones de dólares.
Y en lo deportivo, a pesar del público, del apoyo del público argentino para Francisco Cerúndolo, el tenista no pudo contra Joao Fonseca y el joven brasilero de tan solo 18 años fue el campeón del Abierto de Argentina en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.
Cerramos esta síntesis con datos del tiempo para la ciudad de Mendoza. Cielo con algo de nubosidad, 24 grados 4 décimas la temperatura actual, 59 el porcentaje de la humedad.
LV10, la opción número uno para quienes necesitan estar informados. LV10, juntos elevamos la experiencia.
Verisur, buenos días.
Hola, necesito ayuda para poner seguridad en mi departamento.
Nuestras alarmas tienen monitoreo 24/7 con aviso en el acto. Y para más protección contamos con la alarma Zero Vision. Podemos mandar un instalador hoy mismo.
Sí, gracias. Pedí la alarma Zero Vision de Verisur al 0800-222-5012. No se puede robar lo que no se ve.
Grupo Iman, representante exclusivo de Casa Forma. Sistema constructivo integral. Todo lo que tu proyecto necesita. Sistema Casa Forma, aprobado en toda la provincia. Para mayor información, acércate a nuestras sucursales de Acceso Sur y Boedo y Panamericana Kilómetro 14, frente al Desert. Vení y conocé todo sobre Casa Forma. O seguinos en nuestras redes, @CasaFormaProvincial. Grupo Iman, 65 años líderes del mercado.
Opinión, la palabra subjetiva y cuestionable, pero nunca indiferente.
Con 4 minutos entramos en la última horita del programa, vamos hasta las 10. Como ya se sabe y lo sabe toda Mendoza, a las 10 arranca la Siri para hacer buenos días hasta el mediodía, precisamente cuando lleguen las noticias. 9:04, Negrita.
Así está la mañana en la ciudad de Mendoza con algo de nubosidad, 24 grados 4 décimas ya tenemos de temperatura y va a ascender a los 29 grados este lunes.
¿Dónde estaban los piojos anoche?
En el Cosquín.
Eso, en el Cosquín.
Dos horas y media.
Sí, sí. Ay, sácate. Haciendo zapping, vi que andaban por ahí. En un ratito hablamos de Cosquín también.
Dale, buenísimo. Sí.
Están como locos los artistas. Los músicos,
sí,
artistas.
Sí, sí, se volvieron locos y usaron el escenario para proclamar, para hacerse escuchar.
Ser política.
Y ser eco, sí.
Está muy bien. Está muy bueno. En un ratito lo vemos. Digo, están en su derecho, qué sé yo. No sé
sí,
si,
obvio.
¿Qué pensará la gente de ellos, no? 9:05. Veo algunos títulos en El Sol. Digo, encontraron un hombre muerto en una despensa familiar de Guaymallén. Investigan si fue asesinado. Recuperaron una moto robada hace 6 años. Mirá vos. Y detuvieron a su sospechoso. Y el asesinato en Luján, la hipótesis de una víctima inocente y el sospechoso identificado. Hay que entrar a cada uno de estos temas y te vas a encontrar con verdaderas historias. Que todos los días se escriben ahí en el diario el Ezequiel y sus compañeros y nuestros colegas del Sol. ¿Cómo andás, ese? Buen día.
¿Qué haces, Marce? Buen día para todos.
¿Todo bien?
Bien, y te olvidaste otro.
¿Cuál? Te dices de lo que para vos.
El brote psicótico y un ataque con un cuchillo de un policía que le dio un tiro a un hombre en Godecruz.
Ese,
un fin de semana.
Ese me mencionó la Nancy y dice, sacale ese tema. A ver, contanos, es impresionante. ¿Qué pasó?
A ver, tuvimos un domingo, pero la fiscal Claudio Ríos de homicidio, que está de turno, no daba abasto, tampoco la policía. Pero si querés te lo hago por orden cronológico.
Como vos quieras, dale.
Mirá, primero, el asesinato a las 0:30 del domingo, en el barrio Estación Espejo, que esto es en Pedriel, un hombre de 36 años que recibe un balazo en la cabeza, estaba en Güemes y Arizu, hay un llamado al 911, hablando de que hay disparos en la zona, cuando llegan las policías encuentran a Ricardo Román Torres tirado en el piso muerto. Llega una ambulancia del SEC, nada pudieron hacer, porque el balazo impactó prácticamente en el sector derecho de la cabeza, cerca de la sien. Lo conocían como Pato, jardinero, empiezan a investigar, empieza la fiscal también a tomar algunas testimoniales con ayudas de la policía en la oficina fiscal, y dicen, no, este hombre no tenía nada que ver. Hubo una pelea entre dos personas, y Torres Devia, que justo iba a ir a comprar, quedó en el medio del tiroteo y recibió un balazo, repito, en la cabeza, que terminó con su vida. El caso tiene a un hombre de 27 años identificado, porque uno de los testigos lo reconoce como el autor del disparo. Todavía no ha sido detenido, pero saben dónde vive, que es oriundo de Mayor Drummond, y que habría ido a buscar a esta persona con quien tenía problemas, empezó a disparar y Torres Devia recibió este balazo en la cabeza. Así empezó el domingo, Marce, con este asesinato. Y a las 4 de la mañana, en el barrio Pablo VI de Boutroux, atento a este caso, que me parece que va a traer bastante repercusión.
A ver.
Hay un llamado por un incendio en una de las casas o departamentos de los monobloc en el 1 del barrio Pablo VI de Boutroux, que está ubicado ahí muy cerquita de la triple frontera con Luján y Maipú. Llegan los primeros policías de la comisaría 52, que son los que están en jurisdicción, y se encuentran con nada que ver. No era un incendio, era una persona atrapada que estaba con un cuchillo, con un brote psicótico que no dejaba entrar a nadie. ¿Qué hacen? Activan el protocolo, dan aviso al GRIS y al GES, que son los grupos de resolución de incidentes y secuestro, y el Grupo Especial de Seguridad de Mendoza, que son los que trabajan este tipo de casos y que inclusive llevan un negociador para que traten de bajarle la tensión a la persona que está en ese caso estaba con un brote psicótico.
Claro.
Lo cierto es que ingresa el GES y el GRIS, este hombre, hay uno de los policías que va con una taser, y el hombre estaba munido con un cuchillo, ataca a uno de los policías del GES, le provoca un corte en el escudo,
no me digas,
porque lo querían reducir, exactamente, y uno de los policías saca la pistola reglamentaria, la calibre 9 milímetros, le dio un balazo al tipo y lo bajaron. Está internado en grave estado. El proyectil le perforó el pulmón, también le quitaron el vaso.
Oh, o sea, le tiraron a matar.
Sí, exactamente.
Claro.
También está siendo investigado por Claudio Ríos, que ordenó que secuestraran el arma, que declaren todos los policías que estuvieron presentes. Hay una versión que dice que se utilizó la taser también, pero no sirvió para nada.
Y no.
Parece que no, este hombre estaba fuera de sí, y por eso es que van a resolver la situación procesal. La víctima, Daniel Sombras, repito, le perforó el pulmón la pistola calibre 9 milímetros, bueno, que esta arma generalmente cuando impacta en un cuerpo humano es de atravesar, no es que quede alojada adentro de cualquier persona. Así que atento con este caso, vamos a ver qué pasa, a ver si hubo un exceso, si realmente estuvo en riesgo la vida del policía y por eso tuvo que utilizar su arma reglamentaria, pues repito, la persona que estaba con el brote psicótico estaba con un cuchillo y atacó a uno de los policías, por eso hay que ver bien las circunstancias del hecho, pero desde ya va a generar un poquito de ruido durante estos días. Y a las 11 de la mañana del domingo,
7 horas después,
sí,
hermoso,
otro hecho, otra persona fallecida, y que está raro este caso, un hombre de 33 años que fue encontrado muerto en su propia casa. Allí tienen un negocio del barrio Ligüe de Guaymallén, en la manzana 33, también ingresa un llamado al 911 porque hay una persona que estaba desaparecida, con sangre, llega una ambulancia, llega policía científica, también la policía, y detectan que esta persona tenía cortes, estaba llena de sangre. A ver, lo que pasó previamente es lo que llama la atención. Este hombre, Franco Matías Encina, repito, de 33 años, estaba muerto. Pero la familia lo vio con vida horas antes, porque su hermano tiene una carnicería ahí en el barrio Ligüe, dice que recibió la mercadería, que abrió el negocio, que vio a su hermano, que después no lo vio más, y que lo veían durmiendo en el comedor, pero no estaba durmiendo, estaba muerto. O sea que algo pasó. Por eso la fiscalía estaba esperando el informe final de la necropsia o preliminar también, algún avance para que le digan a ver cuáles fueron las causas del deceso, porque su hija lo encontró, también su cuñada, el hermano lo vio, pero estaba muerto y lleno de sangre, y creen que con algunas lesiones que no fueron autoprovocadas, sino que pueden haber sido de un tercero. No descartaban otra hipótesis como un accidente, pero llamativo, muy llamativo. La casa se llenó de policías, trabajó la científica en búsqueda de algunos indicios y pruebas, y la fiscalía, repito, está esperando un informe forense para saber qué pasó adentro de esa casa, porque este hombre lo habían comido en la mañana y 3 horas después, lo vieron a las 7, a las 11 y media.
Estaba durmiendo, muerto. Supuestamente.
Sí, pero no, raro, Marce. Raro, sí? Porque no, el cuerpo no presentaba lesiones evidentes, o sea que algo puede haberle pasado.
Bueno, ¿qué fin de semana?
Movidito.
Totalmente.
Bastante. Y cantidad de robo, Marce, mucho robo, muchísimo robo. Pero, bueno, todos los fines de semana están así en Mendoza.
¿Tenemos esa modalidad de que le llaman escruche en Mendoza? Sí. Esto que hizo famosa en todo el país la chica Real, la Morena Real, ¿no?
Pero por supuesto, el escruche es...
¿Qué es el escruche?
El escruche es cuando hay una inteligencia previa de la delincuencia, saben que hay una persona que vive en tal domicilio y esperan a que no esté. O sea que no es una entradera, que te golpean, te agreden, no. Esperan a que no haya nadie en la vivienda, se meten y saquean todo lo que puedan. Eso es lo que hacía la Morena Real. El escruche, hay bandas que vinieron a Mendoza hace muy poquito, hace un par de años, se instalaron, eran los tucumanos y también cordobeses.
Lo recuerdo que vos lo comentabas.
Se instalaron en Mendoza, lo hemos hablado varias veces. Sí. Alquilaban viviendas, pero hay escruches todavía en Mendoza, pero estas bandas se potenciaban. Hacían salideras bancarias, acá en el Gran Mendoza, la banda de los tucumanos, y también hacían escruches. O sea que se metían a diversas casas, las saqueaban porque sabían, no se metían a cualquier casa. Hubo casas de políticos, de jueces que robaron.
Gente a la que potencialmente podían sacarle algo.
Exactamente. Están poquito tiempo acá, en Mendoza, por ejemplo, por citar una jurisdicción, una vez que hacen 5 o 10 golpes, se vuelven a sus provincias, realmente los tucumanos, porque son la industria del escruche tiene base con la banda de los tucumanos. Ajá. Y Mendoza no ha sido ajena, pero hay decenas. Lo que pasa es que la palabra escruche no se conocía.
No está muy extendida.
Exactamente.
No.
Pero lo correcto para identificar este tipo de...
Es campanear, ver...
Exacto. Y no provocar... O atacar a las personas ni a los moradores, básicamente.
Se percatan de que no haya nadie y así entran. Te neutralizan una cámara, te cortan la luz.
Exactamente. Bueno, el clan Caro, que era el que se había instalado acá en Mendoza, no solamente tenía vínculos con las salideras, los escruche, también con gente de la venta de drogas. Son bandas bien pesadas, Marce.
Sí.
Y están organizadas y hacen inteligencia. Uno a veces siempre tiene que pispear cuando sale de la casa, cuando entra.
Sí.
Primero en horario nocturno, en la mañana, a ver si hay un auto ajeno, porque son los tipos que marcan domicilio, que te hacen una marquita. Cuando ves algo llamativo que no estaba en tu propiedad, alguna marca, algún papel, algo, es porque generalmente antes hacían una crucecita, era para ir marcando los domicilios porque sabían que tales personas salían un horario y volvían a otra. Va gente a la iglesia, vuelve y ya no tiene nada, porque saben que, por citar un lugar, se deja su hogar un par de horas y ya cuando vuelve está la casa toda revuelta.
Claro.
Y van por dólares, joyas, que saben que tienen esas personas y que trabajan con dateros, obviamente. Mucha gente que en los barrios privados también sucede, Marce, los escruches porque se meten y saben que no hay nada, hay empleadas domésticas que han sido detenidas y otros trabajadores, jardineros, que son los que pasan los datos, no es por caerle a esta gente, es una realidad que ha sucedido.
Exacto, no se pongan mal, no son todos. Sí. Es como que dijeran, los periodistas son corruptos. Bueno,
hay algunos
corruptos, los hay, y por eso vos vas a salir
a matar a todos.
La yugular a estos tipos. No, es así. Está clarísimo. O sea que ahora te dejo libre, en los grupos de WhatsApp de los barrios. Ahí hay mucho denuncia de escruche, ¿me entendés? No se habla de escruche, pero dicen, mirá, he visto 2 o 3 vagos palomeando por ahí, por la zona, ¿me entendés? Es decir, y los ves, muchas veces los ves a cualquier hora. Ahora viene entrada la noche, o viene en la madrugada, o en la tarde-noche. Esos vagos que andan medio aburridos, medio volados, y andan mirando a ver en qué domicilio pueden asestar algún tipo de golpe si no encuentran nadie, particularmente en época de vacaciones. Eso pasa también.
Sí, totalmente. Sí, sí, es así. Sí. Hay algunos que van por el raterío para robar alguna pertenencias de los patios o
sí, una
cariños,
bicicleta y se van con
él. Exactamente, creo que sucede. Lo vemos cerca de algunos predios del Club Gutiérrez que están construyendo. Le roban los caños a la construcción todos los días. O sea, ese tipo de golpe o de robo es común en Mendoza ahora, está imparable. Totalmente. Y el estruche es más profundo. Es esto que están diciendo, el tipo que están palomeando, están observando a ver si entra y sale alguien, quizá no te roban en ese momento, sino esperan algunas horas, saben que no hay quien esté en el domicilio. Es un poquito más de inteligencia.
Gracias, ese, que tenga buen día, buena semana, ¿eh?
No, igualmente para todos, Max.
Chao, hasta luego, ese. Adiós. El S. Ferreira con nosotros, el responsable de los policiales del Sol, policiales más completos, historias muy profundas, muy interesantes que se publican día tras día.